Eleazar, por favor, no te vayas tan lejos todavía. Sube un momento, por favor. Y mientras tanto, quiero pedirle a la iglesia que busquemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Evangelio de Mateo, capítulo 16. Me gustaría que antes de empezar propiamente como tal, que tuviéramos como otro momento de oración para dejar este tiempo en sus manos. Señor, gracias por este día en el que te hemos podido expresar alabanza, porque hemos escuchado estos tiempos de anuncios que dan razón de la vida que tú nos has provisto, de todo tu amor y misericordia. Y también gracias por este tiempo que nos permites tener para poder escuchar tu palabra. Te pedimos que prepares nuestros corazones aún más, Señor, que tú transformes. Ayúdanos a tener la actitud apropiada para que podamos recibir tu palabra y podamos ser edificados en ella. En el nombre de Jesús, amén.
Amén.
Vale, yo quiero comenzar esta predicación con una pequeña ilustración y por eso le pido a Eleazar que suba aquí adelante, porque le quiero pedir que... Sí, porfa, tráelo. Que te pongas estas gafas, Eleazar. si quieres ponértelas encima, no pasa nada.
Vale,
gracias. Vale. A ver, no te las puedes quitar hasta que yo te diga, ¿vale? Y a Marcela le quiero pedir que una de las dos diapositivas que te pasé, que la puedas proyectar si es posible. Vale, perfecto. Se ve un poco más grande de lo que tocaba, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, no pasa nada. Sobre todo por la segunda, pero bueno, es igual. Vale, Eleazar. Quiero que me digas o que me describas qué estás viendo. ¿Vale? ¿Cuántos círculos y triángulos ves? Vale. ¿El resto de los que están aquí confirman lo que Eleazar está viendo? ¿Sí? ¿No? Vale. Vale, ahora vamos a ir con la segunda diapositiva. Luego la segunda, no sé si luego tendrás que ponerlo un poco más grande, Marcela. No sé. Sí, ahora puedes poner la segunda, por favor. Sí, bueno, sí, ponla, a ver qué pasa. Estamos en vivo. Vale. No sé si alcanzas a leer lo que dice ahí, Eleazar. Vale. ¿Ves algo más? ¿Lees algo más? ¿Seguro? ¿100%
seguro?
Vale, ahora sí, te quiero pedir que te las quites y que intentes leer lo que dice allí.
Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza.
Muchas gracias, Sara. Ya puedes bajar. ¿Qué acabo de pasar? Que Eleazar, a pesar de que tenía delante algo que era visible por la mayoría de nosotros, o por casi todos nosotros, pues Eleazar no los podía ver porque alguna cosa le estaba impidiendo ver eso que tenía allí delante. Este es un texto precioso y esta ilustración espero me pueda servir para poder desarrollar todo lo que pretendo desarrollar en este mensaje. El pasaje o el versículo puntual que vamos a utilizar para esta reflexión o para este mensaje es el versículo 23, Mateo 16, 23, que dice de la siguiente manera. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, «Aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios». Antes, no sé si Edwin Henao está por aquí. ¿Me puedes traer lo que te dije la silla, por favor? Gracias. Vale, este texto, por aquí está bien. Este texto tiene mucha tela, se puede hablar de muchas cosas solamente de este versículo, pero yo me quiero centrar básicamente en la segunda parte. Como ya veis, tiene relación con cómo vemos las cosas. Y de entrada, mirando la segunda parte, nos encontramos con que hay dos aspectos, un punto de vista humano y un punto de vista divino o el punto de vista de Dios. Y yo considero que este pasaje nos presenta un reto muy potente. Y por eso, en este mensaje me propongo que intentemos caminar hacia una más profunda comprensión de la perspectiva de Dios y a vivir de acuerdo a cómo Dios ve las cosas. Y por eso yo quiero coger estas gafas y vamos a llamarlas el punto de vista humano. O mejor dicho, vamos a llamarlas como el primer punto de mi mensaje, que se llama el punto de vista de Pedro. Es decir, la visión humana es una visión que está limitada y que, bueno, está dentro de sus capacidades. Puede tener incluso algo muy evidente delante y aún así tener gran dificultad para encontrarlo. ¿Y qué pasa? El texto que acabamos de leer, el del versículo 23 de Mateo 16, es un pasaje que de entrada es bastante fuerte, porque es la respuesta que le da Jesús a Pedro ante una determinada acción que realizó él. Y el contexto inmediato de esto que acaba de ocurrir se encuentra en el versículo número 21, que dice en Mateo 16, 21 lo siguiente: a partir de entonces, o sea, Pedro reaccionó de esta manera, es decir, que cogió a Jesús, lo llevó aparte y le dijo, que esto no te acontezca, lo que vamos a leer en el versículo 21, que esto jamás te pase, casi que le digo, no, o sea, no quiero que esto te pase. Y es entonces cuando Jesús reacciona y le dice, apártate de mí, Satanás, me eres de tropiezo. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no tomas en cuenta el punto de vista de Dios. ¿Qué decía Jesús para que Pedro reaccionara de esta manera? Mirad lo que decía. Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Os quiero hacer una pregunta que tal vez nos pueda ayudar a reflexionar. Y quiero que hagáis esto, que intentéis dar una respuesta razonada en los próximos 10 segundos, aunque no me las diréis todos, obviamente, pero ¿pensáis que la reacción de Pedro era una reacción normal? ¿Pensáis que era una reacción razonable? ¿Habíais vosotros reaccionado de la misma manera? Vale, por lo que escuché así a primera vista, la mayoría de nosotros parecemos entender a Pedro, o al menos justificar bien a Pedro por lo que le ha hecho. Pero para que le podamos entender un poquito mejor, me gustaría mencionar tres pequeñas cositas que nos van a ayudar a meternos un poco en la cabeza de Pedro en ese momento o en esa circunstancia. Por un lado tenemos la visión que tenía Pedro del Mesías. Leíamos, como nos dijo Alain Hilton hace un par de semanas atrás en su sermón, que este pasaje, Mateo 16, es como un poco paradójico, porque si tú lees pocos versículos más arriba, encontramos a un Pedro que dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y pasan, nada, 3, 4 versículos más adelante y encontramos a un Pedro cogiendo a Jesús del brazo y diciéndole, no, que esto no te acontezca. ¿Qué está pasando aquí? Pues que la visión que tenía Pedro del Mesías estaba muy lejos de lo que Jesús les estaba mostrando como Mesías. ¿Qué pensaba Pedro o qué esperaba Pedro de un Mesías? Lo mismo que la mayoría de los judíos en ese entonces. Esperaban un Mesías que fuera un conquistador, que fuera como un rey guerrero. Alguien que viniera, organizara a todos los judíos, echara para afuera a todos los romanos que en ese momento les estaban oprimiendo y convirtiera a los judíos en una especie de nación potencia enorme que estuvieran por encima de todos. Así que un Jesús siendo traicionado, maltratado y siendo además tratado de esta manera por los principales líderes que precisamente enseñaban estas cosas. Sencillamente esto no cabía en la mente del apóstol Pedro. Por otra parte, en segundo lugar, tenemos a un Pedro que tiene un carácter que es muy impulsivo. Ya esto lo sabemos, lo hemos dicho en muchísimas ocasiones. De los 12 discípulos, Pedro es el que primero habla, es el que da el paso primero hacia adelante. Y hay quizás una escena que me gusta, bueno, que me parece un poco divertida. Y es esa escena, no sé si recordáis, cuando Jesús le está lavando los pies a los discípulos. No sé si recordáis que cuando le toca el turno a Pedro más o menos reacciona de esta manera. Que ya viene Jesús aquí, le van a lavar los pies a Pedro, y Pedro hace una cosa como, no, a mí no me vas a lavar los pies, en plan, no lo vas a hacer. Entonces Jesús dice algo como, bueno, Pedro, si no te dejas lavar los pies, entonces pues no tendrás parte conmigo, no serás parte del reino de los cielos. Entonces vemos a un Pedro que hace una cosa como esta, pues entonces lávame no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Es un Pedro, ya lo sabemos, impulsivo y que no se puede contener. Así que escucha a un Jesús diciendo estas cosas tan fuertes y es que él no se podía quedar callado. O sea, lo tenía que coger y lo tenía que llevar aparte y le tenía que decir lo que él estaba pensando. Y un tercer aspecto que nos va a ayudar a comprender un poco más a Pedro es también la relación que tenía él con Jesús. Pedro y Jesús no eran simplemente un maestro y un discípulo, no era un alumno que iba a una escuela, a una sinagoga y le escuchaba una vez a la semana, durante un ratito y ya está. Pedro era amigo de Jesús y Pedro realmente amaba a Jesús. Y vemos en esta escena a un Jesús que solo pensar en la idea de que su amigo, a quien tanto ama, sufriera de esta manera tan terrible, que Pedro decía, no, yo una cosa como esta no lo podría permitir jamás. Pero cuando Jesús reacciona de esta manera, nosotros nos podemos hacer la pregunta, entonces, ¿qué le pasaba a Pedro? ¿Qué le faltaba a Pedro para que reaccionara de otra manera? Como os digo, yo creo que yo hubiese reaccionado igual que Pedro, o quizás peor, no lo sé. Pero somos capaces de entender a Pedro porque somos capaces de darnos cuenta de este punto de vista humano que nosotros hemos experimentado y desarrollado. ¿Pero qué le faltaba a Pedro? A Pedro le faltaba ver un poco más allá de su limitada cosmovisión. Ver más allá de lo que él estaba viendo en ese momento. Y la verdad es que desde el punto de vista humano, las cosas se ven muy diferentes cuando no tomamos en cuenta el punto de vista de Dios. ¿Cómo se ve el sufrimiento solamente desde nuestra perspectiva? ¿Cómo se ve el dolor, la enfermedad, la tristeza? Situaciones como el estrés laboral, la presión en los estudios, los acontecimientos mundiales, el éxito, las cosas buenas que ocurren. ¿Cómo se ven todas estas cosas solamente cuando las vemos desde nuestra perspectiva? Y por otro lado, ¿qué hubiese pasado si Pedro hubiese entendido lo que Jesús realmente estaba diciendo? Quizá puede ser un poco gracioso que si Pedro hubiese reaccionado de la misma manera que reaccionó cuando le iban a lavar los pies a los discípulos, a lo mejor Pedro hubiese dicho algo como, bueno, Jesús, si es necesario que tengas que morir para que yo sea salvo, pues qué pena que sufras tú por este. Si quieres, yo ayudo a los romanos a pincharte un poquito ahí para ayudar con la obra, por darle un poco de gracia a este momento. Pero fuera bromas, la verdad es que nuestras percepciones limitadas y nuestros intereses egoístas entran en conflictos con lo que es necesario que acontezca para glorificar a Dios. Recordad lo que dijo Jesús en el versículo 21. Es necesario que pasen todas estas cosas. Nosotros muchas veces no las entendemos. Y cuando solamente vemos desde nuestro punto de vista, solamente consideramos nuestra perspectiva, nosotros nos convertimos en una especie de obstáculo a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en nosotros y a través de nosotros. Nuestro punto de vista no solamente es limitado, sino que es incapaz de obrar la voluntad de Dios, incluso cuando nuestras reacciones están perfectamente justificadas. Vamos, que ahora no sé dónde puse las gafas, aquí están. Vamos, que nuestro punto de vista nos hace ir por la vida así. Y puede que nosotros tengamos delante la cosa más obvia que Dios nos esté hablando. Puede que en el mensaje de hoy, o en el mensaje de la semana pasada, o en la predicación del domingo que viene, o en la lectura bíblica de mañana por la mañana, está lo que Dios está diciéndonos a nuestra vida. Pero como estamos solamente mirando de esta manera, como estamos pensando solamente en nosotros mismos, y pensando solamente en cómo nos afecta a nosotros, y nosotros somos como el centro del universo, pues nos pasa que no somos capaces de ver lo que Dios nos está diciendo. No estoy diciendo esto para juzgar a nadie. Yo soy el primero que hace estas cosas. Pero ¿qué he de hacer? He de reflexionar. Darme cuenta que tengo esta tendencia de coger el punto de vista humano y tengo dificultad para querérmelo quitar. Porque por cuenta propia intento aferrarme a mi manera de ver las cosas o a mi manera de entender las cosas. Pero una vez que yo reconozco que tengo este punto de vista y que eso está allí algunas veces interfiriendo con lo que Dios quiere hacer en mi vida, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues este es el segundo punto de este mensaje, que lo que tengo que hacer es considerar
el punto de vista de Dios. Si la visión humana es limitada, sesgada, no es capaz de ver mucho más allá, el punto de vista de Dios está lleno de soberanía y de sabiduría absoluta. Ahora bien, ¿cómo pensáis que se ven las cosas cuando no tenemos el punto de vista humano, solamente el punto de vista humano puesto? ¿Cómo se ven las mismas cosas que mencioné antes? La tristeza, el dolor, las dificultades, los momentos difíciles, cambian por completo. Porque cuando Dios está dentro de la ecuación, descubres cosas como que hay propósito, descubres cosas como que hay eternidad, amor, confianza, descubres que hay cosas como renovación, transformación, hay sentido en las cosas. No significa que cuando Dios está obrando, el sufrimiento desaparece de golpe. No. Algunas veces el sufrimiento se puede agudizar, pero en Dios el sufrimiento tiene sentido, tiene propósito. No significa que ahora lo vamos a entender todo, absolutamente todo. Seguramente si Pedro estuviera considerando el punto de vista de Dios en ese momento, cuando reaccionó de esa manera, seguramente se hubiese sentido igualmente triste, igualmente se hubiese quebrantado, igualmente hubiese padecido, hubiese sufrido al saber lo que le pasaría a su maestro, a su amigo, a su Mesías. Pero entendería que si Dios así lo está permitiendo, es porque Él en su soberanía así lo está permitiendo para su gloria. Y si Dios así lo está disponiendo, es porque eso es bueno. ¿Por qué lo sabría? Porque habrá descubierto a un Dios que es 100% bueno y en quien puede confiar. Cuando consideramos ese punto de vista de Dios, ocurre algo maravilloso. Y lo que ocurre es que somos más capaces de discernir y seguir los caminos de Dios, incluso cuando son difíciles de entender o aceptar desde nuestra perspectiva. Pensad en una cosa. Cuando Jesús oraba, Jesús no se arrodillaba y decía: ay, Padre, no permitas que a ninguno de tus hijos que están en este mundo, que no les pase nada, que no tengan ninguna dificultad, que no haya ningún conflicto, que no sufran de ninguna manera. No. Jesús hablaba de frente. Jesús nos dice las cosas en la cara, en el sentido de que Jesús nos habla con la verdad, con la realidad. Y las cosas que nos dice Jesús son como estas: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El punto de vista de Dios nos deja ver cada vez más la realidad, las cosas como con más transparencia. Pero además, cuando Dios está dentro de la ecuación, encontramos una fuente inagotable de fortaleza y esperanza que solamente Dios puede proveer. Porque Dios es una roca eterna. Y a medida que le vas conociendo más, y a medida que le descubres más a través de la lectura de la palabra de Dios y a través de las experiencias que tienes con Él, vas descubriendo la fuente de agua viva que surge de su propia persona y de su propio poder. Así que es absolutamente necesario que nos esforcemos en hacer justamente lo que dice el siguiente versículo de nuestro texto base. Hemos leído el versículo 23, si la tenéis abierta a vuestras Biblias, Mateo 16, el versículo 24 dice lo siguiente. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Abandonar su manera egoísta de vivir. Ya no se trata solamente de mí. Se trata de Dios, de la gloria de Dios. Os digo una cosa. En el momento que nosotros tomamos este camino y decidimos cada día abandonar mi manera egoísta de vivir, es cuando descubrimos que realmente Dios nos está cuidando, nos está protegiendo, nos está amando. Todo aquello que nosotros a veces, a lo que no queremos renunciar, cuando las renunciamos es cuando realmente las encontramos. Porque Dios está allí proveyéndolas. Esto es el punto de vista de Dios. Con Dios no se pierde nada, nunca se pierde. Con Dios siempre se gana. Porque Dios es bueno, porque Él es santo. Y aquí me puedo enganchar o me puedo quedar hablando de un montón de características de Dios y un montón de cosas maravillosas de Dios. Pero lo que Dios nos está motivando a partir de este mensaje es a que las descubramos, a que podamos verlas nosotros mismos y que las podamos experimentar. ¿Por qué? Porque estas cosas no están tan lejos como muchas veces nosotros pensamos. Y este es el tercer punto de mi mensaje, y es que el punto de vista de Dios es algo que es accesible. En un discurso que dio Moisés al pueblo de Israel hace más de 3.000 años, él dijo, en Deuteronomio 30:14, dijo, porque muy cerca de ti está esta palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Y más adelante, mucho, mucho más adelante, el apóstol Pablo, en Colosenses 3:2, nos dice, nos anima a pensar en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Cuando Pablo dice esto, de pensar en las cosas del cielo y no en las de la tierra, no nos está diciendo que nos desconectemos de la realidad y que vivamos en una especie de nube desconectada de las cosas que nos están pasando alrededor. Nada más alejado de la realidad. Lo que nos dice Pablo en Colosenses es que vivamos con los pies en la tierra, pero siempre considerando lo que Dios nos ha dicho y lo que tenemos por delante. Que no dejemos de tomar en cuenta que Dios sigue obrando, que Dios sigue transformando nuestras vidas, que Él sigue siendo bueno a pesar de que algunas veces no le entendamos. Y que Dios sigue escuchando nuestras oraciones y nuestras palabras y nuestras expresiones. Que Dios sigue enjugando nuestras lágrimas. Que Dios sigue colocando personas a nuestro alrededor para que les podamos bendecir y para que nos puedan bendecir. Que Dios sigue trabajando en nuestros pensamientos y perfeccionando su obra todos los días. No dejes de ser consciente de esto. Lo que dice Pablo, piensa, date cuenta, mira lo que Dios está haciendo a tu alrededor. Con los pies en la tierra, sí, pero reconociendo lo que Dios ha hecho. Porque el conocimiento y la comprensión cada vez más profunda de Dios, lo que hace es esto, es coger este punto de vista y en cada oportunidad y en cada situación y cada experiencia que tenemos con Dios es como que las va rompiendo, te las va quitando y te ayuda a ver con más claridad, como el versículo que leíamos antes, que Dios tiene planes de bien para nosotros. Porque Dios desea lo mejor para nosotros. Ese texto que leíamos antes, al principio de todo, que leyó Eleazar de Jeremías, se lo dijo a un pueblo que en ese momento estaba exiliado y estaban por allá todos perdidos, estaban lejos de su tierra. Y ellos podían estar pensando, pero yo no quiero estar aquí, yo lo que quiero es estar en mi tierra. Pero Dios estaba diciendo, estoy permitiendo todo esto porque yo quiero daros un mejor porvenir. Quiero algo mejor para vosotros. Y cuando entendemos que Dios, todo lo que permite, como dice Romanos 8:28, lo permite para nuestro bien. Entonces podemos seguir tirando, podemos seguir conociéndolo y podemos seguir confiando en él. También en Colosenses, capítulo 1, versículo 9, Pablo oraba de esta manera. Le pedimos a Dios, que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Pablo está orando. Es la segunda parte del versículo. Pablo está pidiendo a Dios que les dé a los colosenses pleno conocimiento de su voluntad y les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Os dejo una tarea. Coged esta carta a Colosenses y no os quedéis solamente con este versículo 9. Porque lo que describe, lo tengo aquí, pero sería un poco largo, lo que describe a partir del versículo 10 es lo que ocurre, es la consecuencia o es el resultado de personas que comprenden la voluntad de Dios, como dice aquí, que conocen la voluntad de Dios, que tienen sabiduría y que tienen en comprensión espiritual. La idea es que nosotros sepamos que estas cosas están accesibles. Estas cosas no son para algunos que están por allá especiales, elegidos, algunos personajes de la historia. No. Lo que Dios nos muestra es para nosotros el día de hoy. Y tal vez tú me digas, ¡buah, Dani, pero es que yo lo intento, pero es que es difícil, pero es que es complicado, es que intento pasar tiempos de calidad con Dios, intento leer la palabra de Dios no de manera superficial, sino deteniéndome, haciéndole preguntas, buscándole significado. Intento pasar momentos de oración y en donde tomo apuntes, no sé, llevo un registro de lo que Dios ha hecho, lo intento, pero es que me cuesta, es que es difícil. Solo te voy a decir una cosa. No te rindas. Dios no deja de tomar en cuenta ni siquiera el más mínimo esfuerzo que nosotros invirtamos para honrarle y para glorificarle a Él. Lo que te voy a decir es que lo sigas intentando. No puedes, no pasa nada. Te caes, la palabra nos enseña que si te caes 7 veces, 7 veces el Señor te levanta. Tú levántate, coge vuelo y síguelo intentando una y otra y otra y otra vez. Porque la verdad es que, volví a perder las gafas, están aquí. Porque la verdad es que nosotros, por nuestras propias fuerzas, jamás podremos quitarnos esto. La palabra nos dice que uno siembra, el otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. A partir de ese pasaje podemos sacar un principio. Lo que genera la auténtica transformación y el auténtico crecimiento solamente lo puede hacer Dios. Entonces, ¿qué hago yo? Voy al taller del único que puede hacer la obra de transformación en mí. Y cuando voy al taller, ni siquiera me he hecho mérito alguno de haber sido yo que había ido al taller, sino que lo que he hecho es aceptar el regalo de Dios de entrar a su espacio de trabajo para que sea Él trabajando en mi vida, en mi mente, en mi comportamiento y en mi conducta y mi cosmovisión. ¿Qué cosas concretas tienes que hacer que a lo mejor las has pensado durante este mensaje y si no las has pensado ahora las puedes pensar después? ¿Pero qué cosas concretas tienes que hacer para empezar a dejar de mirar solamente desde el punto de vista humano y empezar a ver con claridad lo que Dios está poniendo delante de ti? En este mensaje hemos hablado de 3 cosas. El punto de vista humano, el punto de vista de Dios y lo accesible que este último es. Y pienso que, como os decía al principio, tenemos un auténtico reto delante de nosotros. Digo que es un auténtico reto, pero porque creedme que a veces esto es difícil. A veces es muy difícil. El orgullo puede ser más fuerte que una muralla gigantesca de 10 metros de ancho. Puede ser muy difícil de derribar. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y quiero acabar con un fragmento de una canción de un grupo musical, de una banda que se llama Casting Crowns. Ellos tienen una canción que se titula El Dios de todos mis días. Y quiero mencionar 2 cosas. Primero, lo que significa el nombre de la agrupación, porque creo que es apropiado para este mensaje y me parece que aporta mucho. Y la frase del nombre de este grupo viene de un pasaje de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 9. Y es una referencia a una escena. Si alguna vez leéis Apocalipsis 4, veréis que Juan tiene una visión de un gran trono donde está el trono de Dios y está rodeado de 24 tronos pequeños. Y cada uno de esos tronos tiene personas allí sentadas y cada una de esas personas, que le llaman los 24 ancianos en Apocalipsis, tienen coronas. La escena o el casting crown lo que significa es que todos estos reyes han cogido sus coronas y las han echado delante del gran trono del Dios Todopoderoso. Y creo que esto nos da una imagen muy poderosa de lo que Dios nos está retando a hacer el día de hoy. Es quitarnos esta corona de orgullo, de me aferro a cómo yo veo las cosas, me quedo solo con cómo yo entiendo la vida, las cosas como las comprendo, y las rindo delante de Dios. Aunque no lo entienda, aún así las entrego delante de ti. Y el fragmento de la canción que os quiero leer dice lo siguiente. Es un estribillo, está en la parte final, que dice: en mi preocupación, Dios, tú eres mi quietud. Creo que describe bastante bien una persona que toma en cuenta el punto de vista de Dios. En mi búsqueda, Dios, tú eres mis respuestas. En mi ceguera, tú eres mi visión. En mi esclavitud, Dios, tú eres mi libertad. En mi debilidad, tú eres mi poder. Eres la razón por la que canto, porque eres el Dios de todos mis días. Que sea Dios la razón por la que damos un paso adelante, porque estamos siguiendo sus pisadas. Dios les bendiga.